Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es nuevamente iniciar con ustedes una semana más de estudio de nuestra serie para este trimestre, la primera y la segunda epístolas a los Corintios. Y el título general, como hemos visto, no podría ser más importante: la vida y el testimonio cristianos. Muy bien se ha dicho que ninguno de nosotros es una isla, ya que compartimos este mundo juntos e interactuamos de la misma manera, y por supuesto nos afectamos mutuamente para bien o para mal. Después de tratar la semana pasada el problema de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 5 al 7, ahora Pablo dirige su atención al tema de la idolatría en los capítulos 8 al 10. Como muy bien indica la señora de White en su libro Los Hechos de los Apóstoles, página 236, las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, el amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. Y el apóstol en estos capítulos 8 al 10 comienza la nueva sección abordando el tema de la comida ofrecida a los ídolos. En estricto sentido, esto es solo un punto de partida, ya que su preocupación principal es cómo los cristianos deben amar y cuidar a sus hermanos creyentes. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias les damos la bienvenida a la lección número 5, con un título muy apelativo: Todo para la Gloria de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos continuar nuestro peregrinaje espiritual, desarrollo y madurez en nuestra relación con Dios. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también gracias a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Este programa les llega a ustedes en Puerto Rico desde Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Como de costumbre, les saludamos y acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Muy bien, en este momento entonces dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, estamos congregados acá en la mesa del Señor para seguir estudiando la maravillosa temática de este trimestre, que son las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios. Esta lección, la lección número 5, titulada Todo para la Gloria de Dios, trae elementos muy interesantes con respecto al enfoque que nosotros debemos darle a nuestra vida espiritual y nuestra vida en general, porque la vida del creyente no se desarrolla únicamente dentro del templo ni tampoco en momentos devocionales, sino que la vida del creyente se desarrolla de forma abundante en todos los aspectos donde nosotros participamos, en como parte de una comunidad, como parte de una empresa, como parte de una universidad, como estudiantes, como profesores, como miembros de cualquier asociación, en todo lugar, todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, debe tener un mismo enfoque: darle gloria al Dios que nos ha salvado, darle gloria a aquel Dios que dio todo para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Antes de continuar, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres Dios de paz, Dios de misericordia, Dios de amor. Dirígenos en el estudio de tu palabra en esta ocasión. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 5, que, como anticipamos, lleva como título Todo para la Gloria de Dios. Y el pensamiento guía para memorizar es uno muy conocido en 1 Corintios 10:31, donde el apóstol nos exhorta: así, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo aborda el problema de la inmoralidad sexual, como vimos la semana pasada en 1 Corintios, capítulos 5 al 7, mientras que en los capítulos del 8 al 10, como indicamos, su principal preocupación es el serio asunto de la idolatría. Pablo afirma que los cristianos deben huir de ambos pecados. La ciudad de Corinto era un importante y rico centro comercial greco-romano que contaba con numerosos templos y cultos a donde se adoraban a diversos dioses. En la mayoría de los templos se ofrecían sacrificios de toros, cabras o aves a los dioses, seguido a veces de banquetes comunitarios, durante los cuales los fieles consumían animales sacrificados. Además, había grandes celebraciones públicas, como los juegos ístmicos dedicados al dios Poseidón, que incluían ritos religiosos, procesiones, banquetes y espectáculos. Ahora bien, había ciertos cultos que integraban, además, prácticas sexuales, especialmente los de las deidades de la fertilidad, como Afrodita, la diosa Diana y otros. Antes que nada, entonces, veamos una definición de idolatría. Allá, en un mundo en que los ídolos abundaban por doquier y se los trataba con respeto y devoción como sustitutos de los dioses a los que representaban, la afirmación de Pablo en 1 Corintios 8:4 de que un ídolo no es nada ni tiene verdadera existencia en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Esto dicho por el apóstol debió haber sorprendido a muchos por ser una declaración radical. De manera que el apóstol Pablo fue muy contundente en denunciar que la idolatría es rendir pleitesía y adoración a un objeto o ídolo que representaba, como indicamos, a un dios particular. Muy bien, profesor Valer, entonces, veamos lo que nos dice el primer subtema de esta semana: conocimiento versus amor. Compañero, cuando leemos 1 Corintios 8, del 1 al 13, ¿por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor y cuál es el contexto aquí en cuanto a lo que el apóstol quiere decir?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí el apóstol Pablo está atendiendo un problema muy específico de la iglesia de Corinto. ¿Es correcto comer carne que ha sido ofrecida previamente a los ídolos. Pues algunos creyentes allí pensaban que los ídolos pues nada son y están en lo correcto. Sin embargo, Pablo les enseña que tener razón, doctrinalmente hablando, no es suficiente si el ejercicio de la libertad perjudica espiritualmente a otros creyentes. En Corinto había muchas prácticas paganas y gran parte de la carne que se vendía en los mercados, en la carnicería, había sido sacrificada a ídolos. Eso creaba un dilema, sobre todo en los nuevos creyentes. Alguien podía decir, si yo compro esa carne, estoy adorando al ídolo, estoy de acuerdo con el ídolo, pero es que solo existe un solo Dios. Por tanto, comer esa carne, otros podrían decir, no tiene importancia espiritual. Pero los recién convertidos del paganismo todavía asociaban esa carne con la adoración idolátrica. Así que allí había un conflicto. Pablo entonces comienza con una frase muy conocida. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo no está condenando el conocimiento. De hecho, él mismo apela al conocimiento cuando afirma, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. También cuando dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Pablo lo que critica es el conocimiento sin amor. Cuando alguien que cree saber mucho actúa con orgullo, actúa con autosuficiencia, incluso podríamos decir con una sensación de superioridad, despreciando a los que son más débiles en la fe. El amor, en lugar de eso, busca el bien del prójimo, renuncia a los derechos personales cuando es necesario y fortalece a la iglesia en lugar de dividirla. No importa si tú tienes razón doctrinalmente, pero si tú estás actuando de manera que lastimas a tu hermano, pues estás obrando de manera incorrecta.
Así es, profesor, gracias. Entonces concluimos que el apóstol Pablo presenta un enfoque muy profundo y balanceado de la relación que debe existir en la vida de un cristiano entre el poseer mucho conocimiento comparado con aquel que muestra amor. Y ese amor no solamente se expresa en palabras hacia Dios, sino con hechos, y particularmente aquí en la iglesia de Corinto, donde había la tendencia a no estar unidos. Por eso Pablo toma una ruta que para algunos podría resultar un tanto radical al hablar acerca de los de la carne que antes de ser llevada al mercado era ofrecida a los diferentes ídolos en el panteón griego allá en Corinto. Ahora bien, el problema, como Pablo lo atiende, es que un grupo de hermanos tenía claro en su mente que un ídolo es un objeto sin vida y sin ningún poder, y por lo tanto, cuando él iba a la carnicería, no tenía problemas con comprar la carne para ingerirla, porque el ídolo o el dios que representaba no tenía ningún efecto en su vida espiritual. Sin embargo, Pablo identifica en la iglesia que había otro grupo que él identifica como los débiles, que eran más sensibles y que consideraban que si comían la carne que había sido sacrificada a los ídolos, esto implicaba que ellos estaban idolatrando. Pablo podía observar que este segundo grupo, los débiles, no habían superado algunas creencias supersticiosas propias de su antigua experiencia pagana. En fin, ¿qué es lo que Pablo está entonces enfatizando? Que haya armonía entre los hermanos, de manera que la persona fuerte pudiera ser más considerado, amoroso y misericordioso con aquellos débiles, y por lo tanto no debía ser convertirse en piedra de tropiezo para sus hermanos, así que debían abstenerse de consumir aquella carne para no ofender al hermano débil. Definitivamente que el enfoque de Pablo es uno maduro y balanceado para mantener la unidad en la iglesia. Bien, profesor Valera, el apóstol Pablo argumenta que el conocimiento que carece de amor puede convertirse en algo malo, aquí en 1 Corintios 8. Entonces, ¿en qué situaciones puede ser realmente malo el conocimiento sin amor? ¿Cómo lo reafirma Pablo al citar Deuteronomio 6, 4 y 5?
Muy bien, Pastor Díaz, la respuesta del apóstol Pablo allí en 1 Corintios 8, yo entiendo que es con un enfoque práctico. Él no está diciendo que el conocimiento sea malo. Al contrario, el conocimiento de la verdad es indispensable. Lo que afirma es que el conocimiento separado del amor puede convertirse en un instrumento de daño espiritual. La Shemá dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús identificó este pasaje como el primero y más grande de los mandamientos. Esto significa que el conocimiento de Dios siempre debe conducir al amor por Dios y, como consecuencia, al amor por el prójimo. Si el conocimiento no produce amor, ha perdido su propósito. ¿Cuándo el conocimiento produce orgullo espiritual? Cuando ese conocimiento se usa como una manera de superioridad espiritual. Pablo comienza diciendo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En una ocasión, visitando a un grupo que aparentemente estaba comenzando una disidencia dentro de la iglesia, ellos predicaron sobre un pasaje que curiosamente me llevó a ver el enfoque que ellos tenían. Ellos predicaron sobre el pasaje donde los sacerdotes entraron delante al río Jordán para que éste se dividiera y guardaban una distancia. El líder de ese grupo les decía a los miembros de esa congregación que ellos debían ir siempre delante en conocimiento, guardando una distancia del resto de los miembros de las demás iglesias, de las demás congregaciones, porque eso representaba para ellos algo sumamente importante, una diferenciación en cuanto al conocimiento de la verdad. Ese grupo definitivamente terminó hundiéndose y desapareciendo, porque el conocimiento se convirtió en orgullo espiritual. Es algo contra lo que nosotros debemos constantemente estar alertas.
Ciertamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, la conclusión a la que Pablo arribó y que nosotros debemos comprender y practicar es que en la iglesia no permitamos que nuestro supuesto conocimiento sea uno que me coloque en un pedestal sobre los demás, no importa las ideas que tengan, ya que las personas podrían observarnos y pensar que nosotros podemos hacer lo que queramos de acuerdo a nuestro propio criterio. Por esa razón, Pablo subraya: es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, o sea, que nos hace petulantes y orgullosos, en tanto el amor edifica a la comunidad. ¿Cuándo entonces el conocimiento puede convertirse en algo malo? Cuando éste va desprovisto del amor de Dios, para que entendamos que el conocimiento no nos da el derecho de afectar la conciencia de otro hermano, ya que esto sería una falta de amor a mi prójimo. Y continuamos y encontramos ahora que en 1 Corintios 9, del 1 al 6, el apóstol nos presenta el amor desinteresado. Ese amor abnegado es el que edifica a los demás. Profesor Valera, ¿de qué manera proporciona este pasaje de 1 Corintios 9, 1 al 6 y nos da un ejemplo práctico de lo que significa la abnegación resultante del amor?
Muy bien, Pastor Díaz. Este pasaje ofrece un ejemplo personal de lo que acaba de enseñar en el capítulo 8. Allí había afirmado que el amor lleva al creyente a renunciar voluntariamente a ciertos derechos para no hacer tropezar a otros. Ahora demuestra que él mismo vive de acuerdo con ese principio. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, porque si había alguno que pensaba que esa carne podía estar sacrificada a los ídolos, Pablo no quería hacer tropezar al débil en la fe. Así que él hace varias preguntas retóricas para hablar de sus propios derechos como apóstol. ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Claro que sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Por supuesto que lo eran. Así que él añade que tanto él como Bernabé tenían derecho a recibir alimento, sustento, llevar consigo una esposa creyente, como lo hacían otros apóstoles. Ellos también podían dedicarse plenamente al ministerio sin tener que trabajar para mantenerse. Pero ¿cuál era el ejemplo de abnegación de Pablo? Pues él no llevaba nadie consigo. Igualmente, él trabajaba con sus propias manos para mantenerse en el ministerio, ¿verdad? Aunque él tenía derechos, Pablo decidió no ejercerlos en ciertas circunstancias. Más adelante él explica la razón. Pero no hemos usado de este derecho. Antes lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Además, él agregó: me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Pablo estaba dispuesto siempre a renunciar a sus beneficios personales si eso facilitaba la expansión del evangelio. Así que esa abnegación cristiana no es negar solamente nuestros derechos porque estos derechos son malos. No, es renunciar voluntariamente a aquellas cosas que pueden convertirse en un tropezadero para la expansión, para el crecimiento de la obra de Jesucristo. Eso realmente es amor abnegado.
Claro que sí, profesor, gracias. Entonces, el argumento de Pablo en este capítulo 9 de Primera de Corintios es que él se ha colocado como ejemplo de entrega total a su apostolado sin reclamar el derecho que le correspondía de que las congregaciones o iglesias a las cuales servía debían sostenerlo. Lo mismo menciona de Bernabé. Sin embargo, Pablo, para evitar caer en la boca de aquellos críticos que lo atacaban, les dice que aunque él tiene derecho a recibir un estipendio o salario de las iglesias, sin embargo, él no lo reclamó, ya que tenía su propio trabajo para su sustento. Lo mismo indica de Bernabé. De hecho, Pablo les recordó a Timoteo, hablando acerca de los pastores y obreros dedicados a la obra, que ellos debían ser apoyados por las iglesias. Allá en 1 de Timoteo 5:18, él cita a Deuteronomio 25:4 al afirmar, la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Y también lo que dijo Jesús en Lucas 10:7, el trabajador tiene derecho a su paga. Y para aquellos que tuviesen dudas en cuanto al criterio que tenía Jesús al respecto, les recordó aquí en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bien, profesor Valera, en resumidas cuentas, ¿a qué tres derechos Pablo renunció por amor a los débiles? ¿De qué manera en 1 Corintios 4, 5 y 6 él menciona esos tres derechos a los que renunció?
Muy bien, Pastor Díaz, acá el apóstol Pablo habla de que él renunció a su derecho de recibir sustento económico por su ministerio, un pago, una asignación mensual. Pablo enseña que quienes predican del Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. Sin embargo, él renunció a ese derecho en Corinto y trabajó fabricando tiendas para que nadie pudiera acusarlo de predicar por dinero. El apóstol Pablo tenía temor, no de estar haciendo algo incorrecto al recibir sustento de parte de la iglesia, sino de que alguien pudiera utilizar eso como una excusa para atacar el evangelio. Así que él decide no recibir ningún estipendio económico trabajando allí en Corinto, y nadie podía acusarlo de ser un predicador que predicaba por dinero. También él renuncia al derecho a viajar acompañado de una esposa creyente. Pablo dice que otros apóstoles, como los hermanos del Señor y Cefas, ejercían ese derecho. Trabajaban y viajaban con su esposa, la cual era parte de su ministerio, y eso era correcto, estaba bien. Pero Pablo permaneció soltero y aceptó esa condición para servir con mayor libertad al Señor. Así Pablo lo expresó. Así que él renuncia también a ese derecho que se le podía conceder por ser apóstol y obrero del Evangelio, con tal de servir de una manera más efectiva a la causa de Dios. También el derecho de dedicarse exclusivamente al ministerio sin tener que realizar ningún trabajo secular. Así que él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? La expresión no trabajar no significa ejercer un oficio manual para mantenerse, sino poder dedicarse todo el tiempo a la predicación, siendo sostenidos por la iglesia. Pablo renunció a estos derechos no porque fueran incorrectos, sino porque su amor a la obra, al evangelio, a las personas, era más importante que cualquier privilegio personal. ¡Qué amor tan maravilloso de Pablo por la obra de Dios!
Sí, muy de acuerdo, profesor. Encontramos en resumidas cuentas que el Señor, que aquí Pablo mostró claramente que era justo que tanto él como Bernabé fueran sostenidos económicamente por la iglesia. Sin embargo, en consecuencia, Pablo dice, no hemos usado de ese derecho. En fin, Pablo aquí se presenta como un buen ejemplo de abnegación y por supuesto también argumenta que esto es beneficioso para la predicación del Evangelio de Cristo en Corinto. Como muy bien dice el autor de esta lección, hay cosas que como obreros nos corresponden, pero con un espíritu magnánimo y abnegado, es mejor renunciar para ser un testigo más eficaz en la obra de nuestro Dios. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir abundando acerca del significado de esa máxima de Pablo en 1 Corintios 10:31, donde nos exhorta que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Mañana martes les invitamos para que nos acompañen a estudiar el subtema Aprendiendo del Pasado. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.